Muy buenas y bienvenido a Casos de Ciberseguridad Industrial. El podcast de CCI en el que analizamos casos reales sobre problemas y necesidades de ciberseguridad en entornos industriales. No solo de automatización, también de digitalización industrial. Este es nuestro segundo episodio del caso Auditoría de Seguridad en OT. En este caso nos acompaña Eric de Pablo, experto en auditorías de ciberseguridad. Bien, en este episodio analizaremos la auditoría. Eric, ¿dirías que hoy auditamos controles o auditamos capacidad real de resistir incidentes industriales? ¿Y cómo distinguirlo en la práctica?
Empiezan ya las preguntas delicadas. Sí. Bueno, efectivamente, hay que reconocer que la auditoría, un poco por su historia, generalmente va siempre con mucho retraso con respecto a los avances de los modelos de control. Los modelos de control están siendo actualizados, están incorporando progresos en tecnologías, tanto desde el punto de vista de formas de hacer las cosas como desde el punto de vista de equipamiento. Y, por ejemplo, por poner un ejemplo, la modelización de amenazas, que es una técnica reciente bastante, bastante interesante y muy prometedora, es algo que pues, normalmente a un auditor le habría pillado totalmente imprevisto, ¿no? Y, sin embargo, pues tiene impacto en una auditoría el hecho de que una organización tenga hecha una buena modelización de amenazas. Bien, entonces, la auditoría se mantiene en un plano conservador y tiene tendencia a centrarse en lo que antes decíamos de lo que son los checklists, lo que se traduce en limitarse a hacer controles, ¿no? Pero esto, como decíamos antes, reduce bastante el análisis de los riesgos y de la adecuación de los modelos de control. Y no olvidemos cuál es la cadena, siempre lo he comentado contigo, la cadena es mapa de riesgos, como consecuencia del mapa de riesgos, modelo de control, y como consecuencia del modelo de control, análisis de los controles. Nosotros no podemos analizar los controles si no sabemos de qué modelo de control hablamos, pero no podemos analizar el modelo de control sin saber qué emparejamiento se ha hecho entre los riesgos y los controles. Es decir, no tiene lógica hacer un control si no hay un riesgo previo. Los controles se hacen exclusivamente para mitigar unos riesgos. Con lo cual, hacer un buen análisis de riesgos en el mundo industrial, desde luego, es fundamental. En el mundo de la informática corporativa también, pero en el mundo de la informática industrial también es fundamental hacer un buen análisis de riesgos. Entonces, pues para seguir un poco con la pregunta, auditar la capacidad de resistir incidentes imprevistos, que es lo que tradicionalmente se denomina resiliencia, es imprescindible para hacer una evaluación de la madurez de los procesos involucrados, de concluir si existe una o no una madurez equilibrada que permita responder ante lo inesperado. Y esto, desgraciadamente, pues no es algo que se incluye en las auditorías. Si este aspecto es importante en una auditoría de informática corporativa, que lo es, y a pesar de eso no se hace, pues lo es aún más en la auditoría de procesos industriales, porque hay un problema aquí y es que hay un limitado conocimiento por parte de la alta dirección de todos los aspectos tecnológicos involucrados, porque es extremadamente complejo. Tenemos la fisicoquímica de los procesos, lo que son los sistemas de control, lo que son las arquitecturas de redes, el comportamiento del equipo humano y la compleja casuística de las amenazas. Y todo esto impide a la alta dirección tener un criterio razonable si no hay alguien que asesore sobre ese aspecto. Y por esto, como decías en la pregunta, auditar la capacidad real de resistir incidentes industriales debería de ser el objetivo fundamental de una auditoría moderna. ¿Se hace así? No. Todo está cambiando mejor. Así que no dudo que va a cambiar.
Más claro no se puede decir, más alto seguro que sí. Bueno, pues esperemos que eso cambie por el bien de todos.
Todo está cambiando mejor, así que no dudo que va a cambiar. Digo que todo está cambiando mejor porque hace unos años no había ni modelos de control, no había NIST, no había, ni la NIS 2 ni la NIS 1, no había nada de eso. Y se va introduciendo y va mejorando el piso en el que nos movemos, cada vez está más alto y mejor. Entonces no hay duda de que la auditoría tiene que ir adaptándose a eso y tiene que aportar valor. O sea que en ese sentido no dudo que esto va a ir a mejor.
Esperemos que así sea. Bueno, Eric, ¿por qué crees que organizaciones que pasan auditorías siguen siendo frágiles?
Te decía antes que al final todo concluye en lo mismo. Estamos hablando, todo dando vueltas alrededor de temas que todos confluyen, ¿no? La razón está precisamente en este punto, ¿no? Normalmente las auditorías auditan controles. Es lo que hablábamos antes, checklist. Pero eso no asegura que la organización responda adecuadamente ante un incidente imprevisto, porque si el incidente está previsto, lo normal es que se responda bien, ¿no? Son auditorías de cumplimiento. Las auditorías de cumplimiento están siendo ahora relativamente comunes, pero tienen un problema, y es que generan una sensación de falso confort, una sensación muy, muy peligrosa. Bueno, yo ya hice mi auditoría de cumplimiento, yo cumplo, por lo tanto, ya hasta aquí llega mi responsabilidad. Pues eso es un grave error. La auditoría de cumplimiento es necesaria, pero no suficiente. Hay innumerables ejemplos en los últimos años, pero muchísimos, de compañías que muestran ese error de suponer que un determinado cumplimiento evita la posibilidad de ser atacado con éxito. Muchas compañías han sido atacadas a pesar de haber cumplido estrictamente sus obligaciones. Y esta experiencia, de hecho, está haciendo que las nuevas regulaciones, bueno, NIS tiene dos, es la versión 2, ¿por qué? Porque la 1 fue insuficiente. ¿Y por qué? Pues porque se notó que con eso no resolvíamos el problema. Y a NIS 2 le sucederá NIS 3 y todo es así, porque se está observando que con esas exigencias mejoramos sustancialmente la atmósfera de control de la compañía, pero no es una seguridad absoluta, que nunca vas a conseguirla, pero no te va a proteger, sobre todo porque además la evolución de las amenazas es una evolución muy rápida y que va en un sentido, por ejemplo, no olvidemos hoy en día cómo se está incorporando inteligencia artificial al diseño y a la ejecución de las amenazas, ¿no? Como podemos observar todos el phishing que recibimos todos los días. Esa utilización de inteligencia artificial, por ejemplo, es una anécdota lo que digo, trae como consecuencia que el escenario va cambiando y se va deslizando hacia peor, hacia más peligroso. Y por lo tanto la regulación tiene que ir a peor, a más peligroso. Aquel que se sienta que habiendo cumplido la regulación del año 2024 está protegido, pues está equivocado. Ni siquiera con la regulación del año 2026 está protegido. Es algo necesario, pero no es suficiente.
Bien, vamos con la última cuestión de este episodio. ¿Qué pesa más en una auditoría de ciberseguridad que sea madura? ¿La arquitectura, la operación real del sistema o la cultura de decisión ante incidentes?
Bueno, mi opinión es bastante drástica, ¿no? Pero está muy penalizada por mi experiencia. No puedo evitarlo, ¿eh? Es que me he encontrado tantas cosas. Lo más importante en un sistema de control, para mí, es siempre la arquitectura. Eso es lo más importante. Es un punto que por sí solo reduce drásticamente los riesgos. Unas arquitecturas iniciales que hice, mis auditorías, perdón, pude ver arquitecturas de lo más variadas, todas ellas que eran muy deficientes y con graves riesgos, por ejemplo, mezclando redes de control con redes corporativas, mezclar redes cableadas con redes de microondas, hacer redes planas sin una sola capa, confiar en las VPNs de los equipos routers y cosas por el estilo. Eso es normal porque era una época en la que no existía esa atmósfera de control, ¿no? La lucha por mostrar los riesgos que esas arquitecturas producen, sin embargo, cada vez es más suave, hay que reconocerlo. Porque la literatura y la regulación han consolidado el concepto de arquitecturas multicapa y, por lo tanto, ahora es mucho más comprensible que la parte industrial de la contenga se vea obligada a rehacer su estructura de redes, que eso no es un problema menor, hay un dinero involucrado. Bueno, aunque entre paréntesis, afortunadamente los nuevos diseños ya recogen esta exigencia, eso sí es así. pero ya no suena tan violento decirle a la parte industrial, tienes que reorganizar tus redes y plantearles un esquema de mínimos para conseguir aproximarlo a un esquema de arquitectura razonable. Eso ahora, antes era, te decían, pues no, ahora ya se entiende que efectivamente es que es así. Bueno, quitando este punto, y digo, suponiendo que la organización ya tiene un nivel de madurez intermedio y por lo tanto ya ha superado esos niveles iniciales, para mí, los niveles iniciales de arquitecturas, ¿no? Para mí el aspecto más importante, si no tenemos en cuenta eso, es que para un auditor debería ser evaluar la cultura de decisión ante incidentes. ¿Y eso qué es? Porque no hay ningún control que diga eso. Es una conclusión a la que tiene que llegar el auditor, porque digo que no está reflejado en los controles, pero es consecuencia del conjunto de casi todos los controles, de su buen funcionamiento, de su funcionamiento equilibrado. El fortalecimiento de un modelo de control que va bien permite aproximarnos a la resiliencia. Y bueno, volvemos a mencionar lo que antes decíamos, ¿no? Es la madurez. La forma correcta de considerar lo que acabo de mencionar es a través de un análisis riguroso de la madurez. Y ahí vemos cómo hay un control que no aparece en ningún lado, que es la madurez, que es el resultado, es la consecuencia, es la propiedad emergente de todos los controles que hemos analizado. Y yo creo que eso es lo que debería de buscar un auditor, buscar eso, esa conclusión, llegar a entenderla y luego ser capaz de escribirla. No está fácil.
Sí, al final los distintos esquemas de control que existen facilitan que el regulador pueda comprobar que se están cumpliendo una serie de condiciones. Y lo que tú propones es más difícil para el regulador, pero creo que refleja mejor la realidad.
Sí, quería comentarte que, sin embargo, yo creo que después de todo esto que he comentado ahora, hay que ver que la última regulación ya exige la realización de auditorías. Y eso es una novedad. La exigencia de hacer auditorías, que hasta hace poco era hacer, tienes que hacer estas cosas, A, B y C. Ahora te dicen, tienes que hacer A, B y C y además auditarlo. Bueno, esta es una novedad. ¿Y qué significa esto? Porque, pues que para el auditor debería ser una oportunidad. Pues supone aceptar un principio, es un principio muy, muy general, y es que aquello que no se verifica termina degradándose. Y lo puedes haber montado muy bien, que si no lo revisas y no lo verificas, se terminará degradando. Y una buena auditoría es un método muy razonable para protegernos contra la relajación y los errores humanos. Y esa es una razón suficiente para que se le dé importancia. Porque normalmente cuando viene el auditor siempre dice, uff, ya está este, ya ha venido aquí el auditor, aquí a molestar, ¿no? Realmente la auditoría es algo que aporta mucho valor si se hace así como estoy comentando.
Muchas gracias por escucharnos. En el próximo episodio entraremos de lleno en cómo realizar una auditoría. También contaremos con el equipo de investigación de CCI, para lo cual se ha creado un grupo de Telegram en el que participamos expertos de CCI y miembros. Si estás interesado en participar, escríbenos a info@cci-medioes.org.